El PIT-CNT aparece como protagonista hoy de varias de las noticias que nosotros compartimos en nuestro panorama reciente, titulares. Por ejemplo, los planteos que el PIT-CNT le trasladó al presidente Luis Lacalle Pou fueron un ingreso básico de emergencia y priorizar la generación de trabajo y empleo como problema número uno del país. A la salida del encuentro en Torre Ejecutiva, Marcelo Audala, secretario general de la organización, explicó que la visión de los trabajadores es que el Estado debe cumplir un rol más eficaz ante la crisis que, además de sanitaria, también es social y económica, dijo. Por ahí aparece la central sindical como protagonista de las noticias en lo que tuvo que ver con la mañana de ayer, o mediodía más precisamente. Pero también aparece como protagonista en una novedad que se conoció sobre últimas horas de la tarde-noche. La mesa representativa del PIT-CNT decidió suspender hasta el próximo congreso al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Según informa, por ejemplo, esta mañana a Búsqueda y El País, la moción fue planteada como consecuencia de una serie de pronunciamientos del gremio policial que la central entiende que van en contra del estatuto y de las posturas adoptadas por el PIT-CNT. La crónica recuerda que el sindicato policial, por ejemplo, decidió no hacer campaña por la derogación de la ley de urgente consideración y defendió la acción policial que hubo para disolver una aglomeración en la Plaza Libercerey. El País da algún detalle más, informa que la discusión interna que se dio ayer en la mesa representativa, quienes se expusieron a favor de suspender la actividad gremial del sindicato policial, esgrimieron que sus dirigentes son parte del aparato represor del Estado y han estado a favor de lo que consideran desbordes policiales en varias de las últimas actuaciones.
Estamos con Marcelo Audala, secretario general del PIT-CNT. Audala, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, bien. Vamos a ver cómo hacemos para que podamos abarcar estos distintos asuntos que mencionaba Romina. ¿Empezamos por dónde?
Bueno, entonces hacemos orden cronológico, ¿le parece, Audala? Bueno, ¿qué evaluación hicieron del encuentro de ayer que mantuvieron con el presidente de Lacalle Pou ahí sobre el mediodía?
Yo creo que fue una reunión buena. Es notorio que en el acuerdo y en la diferencia, el PIT-CNT tiene diálogo con todos los actores sociales, económicos y políticos, y eso es una cosa buena porque hace a la densidad democrática, digamos, de nuestro país. Naturalmente, eso no significa que el PIT-CNT esté de acuerdo con todo, ni que todo esté de acuerdo con los planteos del PIT-CNT, pero ayer fue una reunión, me pareció interesante, ¿no?
¿Para usted hay un buen diálogo con el gobierno, concretamente, con el gobierno de Lacalle Pou?
Sí, en realidad es tan amplio el árbol, digamos, gubernamental y de la propia construcción de las políticas públicas que si uno hiciera un análisis más pormenorizado habría colores distintos, digamos, en distintas instituciones, ¿no? A nivel central con el Poder Ejecutivo, yo te puedo decir, cada vez que el gobierno quiso hablar con nosotros hay un puente abierto y al revés es lo mismo. Naturalmente se podría establecer que con el Ministerio de Trabajo por su función natural, con el Ministerio de Industria por su función natural, hay un buen diálogo. Capaz que no es lo mismo, y esto es una pena y hay que cambiarlo con las autoridades educativas, digamos, pero en general yo te diría que sí, que hay, si entendés por diálogo, no el acuerdo, sino la conversación,
sí,
cuando
sí,
es
sí,
necesario,
sí.
Sí,
pero ese le preguntaba por ese aspecto porque justo fue uno de los temas de debate en estas últimas horas, ¿no? Por ejemplo, a partir del planteo que hizo el Frente Amplio, que señala que bueno, que el gobierno no escucha, que no hay ámbito de diálogo ni de negociación. Y ayer el mandatario, en una entrevista en Tele12, bueno, él enumeró y entre otras cosas resaltó la cantidad de veces que se han reunido él con ustedes, con el PIT-CNT. Y es más, creo que ayer les hizo mención a eso, ¿no? Dijo concretamente que lleva más reuniones, por cada tres reuniones que hace con ustedes, se reúne una con una cámara empresarial.
Bueno, la diferencia es que el PIT-CNT, digamos, es la organización, podría decirse, unitaria de todos los trabajadores, con mucha modestia, por eso no significa que no hayan problemas, errores o diferencias. Es la organización más social más importante del país, en en extensión en las distintas ramas del trabajo, de la economía, en la diversidad de asuntos laborales que trata y en cantidad de miembros, ¿no? Pero sí, es así. Yo creo que en Uruguay hay una cultura de conversar que es muy buena, y eso no significa que hayan acuerdos de fondo, pero bueno, uh-huh. No me corresponde a mí intervenir en el perfil de planteo de tipo partidario, digamos, que se desarrollan, sino actuar en representación de la central y también, lo digo expresamente, digamos, también actuar para que alguna de las preocupaciones que ha planteado la central, que hacen a la vida de la gente, se habiliten, digamos, se viabilicen, ¿no? Y en ese sentido yo te digo, la reunión de ayer no es que haya un acuerdo de fondo con el Poder Ejecutivo, pero algunos elementos que planteamos, creo que por lo menos el compromiso que hizo el presidente es de que lo iba a estudiar.
Donde pareció haber más consenso es en una de las propuestas de ustedes, ¿no? De respecto a, bueno, priorizar de alguna manera en las compras estatales, en las compras públicas, a aquello que viene de industria nacional, ¿no? ¿Qué grado de avance se llegó con eso?
Es un planteo de fondo. El sentido, digamos, de nuestro planteo es que, digamos, son importantes las cuestiones vinculadas al equilibrio fiscal, a los equilibrios macroeconómicos, pero en una situación de excepción que repercute en ahondar la desigualdad, las penurias de sectores importantes de la población, bueno, se necesita un Estado que juegue contracorriente, digamos, con políticas públicas contracíclicas. Por eso es bueno hablar de inversión pública para que se generen puestos de trabajo, y en particular para la industria manufacturera, del mismo modo que a una inversión importante en el país nosotros le reclamamos que se mueva promoviendo externalidades positivas y generando redes de proveedores nacionales que generen trabajo aquí para maximizar utilidades sociales y económicas y productivas de la inversión. Las compras del Estado, que son absolutamente importantes, hay que pensar cuántos uniformes se podrían producir en el país, cuántos bienes y servicios, cuántos productos requiere la administración central, las empresas públicas. Le planteábamos de desarrollar un planeamiento pensado para promover trabajo nacional. Y eso yo creo que, si tú le preguntás a la Cámara de Industria, debería estar de acuerdo también, no solamente desde el PICNT. Es una herramienta del desarrollo que han utilizado todos los países que han diversificado sus matrices productivas y que se han desarrollado. Entonces, dentro de la escala nuestra, dentro de las dificultades nuestras, es una herramienta que hay que usar. Y ayer el compromiso del presidente fue, bueno, plantearlo en el Poder Ejecutivo, ver quién se encargaría específicamente de este asunto, de trabajarlo en principio con el PICNT, pero yo calculo que debería también ingresar el sector empresarial para generar al menos alguna experiencia piloto interesante en la cual estribar y seguir desarrollando esta política, ¿no? Ese planteo me dio la impresión, a nosotros, digamos, nos interesan los avances concretos, vamos a ver cómo continúa la cuestión, pero me dio la impresión que fue bien visto.
Sí, así lo manifestó el propio presidente, ¿no? Después en diálogo con Telemundo, él dijo que ahí aparecía un punto de acuerdo y que de hecho recordó que él cuando era senador en su momento trabajó cuando se dio aquella discusión a propósito de la licitación del Ministerio del Interior, aquella compra de uniformes, ¿verdad?, a China, que había generado tanto ruido en aquel momento, ¿no? Estuvo ese tema, o sea, piensan en algo así, por ejemplo, por el lado del Ministerio del Interior, por el lado del Ministerio de Defensa.
Claro, hay que estudiarlo y hay muy distintas ramas que pueden contribuir en esa dirección. Yo te pongo...
Por medio está la competitividad, ¿no? Nada más y nada menos, que a veces...
Bueno, pero ahí está, a eso me iba a referir. A ver. Hay un concepto de competitividad que muchas veces está unilateralmente ubicado en los costos, y no es que los costos no sean muy importantes, pero yo te cuento, a nosotros una vez nos cerró una fábrica metalúrgica porque había perdido una licitación en la UTE de cables por una diferencia con una empresa española de $1,000 a favor más barata de la empresa española. Y nosotros decíamos en aquel momento, a veces lo barato sale caro, porque después nosotros hicimos un cálculo económico. Solamente con la energía eléctrica que la empresa le hubiera pagado a la UTE para producir esos cables, era mucho más conveniente hacerlo en Uruguay. Y no contás aquí los envíos al seguro de paro que se generaron en aquella situación, el cierre que implicó, la gente que ganó menos, el salario que no se gastó, el IVA y los impuestos que no pagaron esos salarios. Al final era recontra perjudicial para el país haber comprado por una diferencia de vintenes a escala de una licitación internacional en el exterior en vez de producirlo en Uruguay. Entonces, en cierta medida, la autoestima productiva del país, yo no digo un nacionalismo, un chauvinismo exacerbado o una economía a puertas cerradas, pero algo del compre uruguayo tiene que ser defendido por la sociedad y también por el Estado, ¿no? Entonces, a veces lo barato sale caro, porque después esa planta no se recuperó nunca más y fue una experiencia que esa la conocía el presidente, porque él arrancó su carrera, digamos, en Canelones, es una empresa de Canelones. Y esa experiencia que tú relatabas del Ministerio del Interior fue importante, fue beneficiosa, ¿no? Porque también a su vez hay que conversar que quien quiere acceder a las compras gubernamentales tampoco se tiene que subir, digamos, con el precio, ¿no? Hay que buscar una cosa que sea efectivamente equilibrada para todo el mundo y que básicamente genere experiencias de trabajo nacional, que es lo que más se precisa.
Abdala, le propongo hacemos una breve pausa y enseguida le pregunto por el otro tema que comentaba yo recién, la decisión de la mesa ejecutiva de ayer de, suspender al sindicato policial de la central sindical.
En perspectiva, periodismo profesional e independiente.
Son las 8:10, seguimos en diálogo con Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT.
Abdala, recién hablábamos de la reunión de ayer con la calle Pou. Hay algunos planteos que dicen, muy muy razonable lo que señaló sobre la industria nacional y este ejemplo que puso de la licitación de UTE. Eso, por ejemplo, es lo que plantea Alejandro. Pero ahora quiero preguntarle sobre el otro tema, ¿no? Porque ese supongo que están a la espera
Sí. Una cosita antes, pero así tipo telegráfica para no para que puedas desarrollar la otra cuestión.
Sí.
No, que también nosotros planteamos la importancia de la negociación colectiva, tanto de los consejos de salario como de la negociación del sector público, y le pedimos al presidente que el gobierno honre su compromiso, que a partir de esta negociación se iba a desarrollar la recuperación del salario real perdida en el primer año. Porque ese fue un planteo que quedó por escrito del Poder Ejecutivo y que naturalmente un año que va a haber negociación vamos a plantear. Y lo otro, le pedimos un espacio de diálogo, de trabajo, si no es aplicable desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, sí por parte nuestra, un ingreso básico de emergencia para las familias más castigadas por la crisis, que el Poder Ejecutivo habilite estudios, propuestas o mecanismos de conversación para ver qué puede otorgarse. Las dos cuestiones nosotros en la reunión las tratamos y quedamos...
¿Y qué respuesta tuvo? ¿Hubo por lo menos algún primer comentario sobre esos dos puntos?
Bueno, que en materia de negociación colectiva él es consciente del compromiso que hizo el Poder Ejecutivo. Me imagino que como era una reunión solicitada con el Presidente de la República, eso lo va a habilitar, al propio Ministerio de Trabajo para que lo trabaje tanto con nosotros como en la tripartita de negociación colectiva. Y el otro asunto, han sido notorias las diferencias que hemos tenido en torno al planteo, pero yo no descarto de que en algún momento podamos tener una respuesta específica, porque ¿cuál es la diferencia con respecto al planteo a secas? Es decir,
estamos hablando del ingreso básico, ¿no?
Exacto. Señores, nosotros planteamos el ingreso básico de emergencia. Ustedes han respondido negativamente a esto desde el principio. Sin embargo, no han dicho que no es importante una inversión social en sostener a la gente más castigada en la pandemia, la que ha caído al quinto, 100.000 pobres más, al quinto subsuelo de la pobreza, de la informalidad. Si ustedes tienen otra idea, si no es lo que plantea el PCNT, pero hay otra forma, estamos abiertos a conversar. Entonces, la pelota quedó en la cancha del Poder Ejecutivo y nosotros de alguna manera nos quedamos a la espera de algún comentario al respecto de eso.
Vamos al otro tema entonces, Romina.
Sí, vamos al otro tema que yo reseñaba, Abdala, la decisión de la mesa representativa de ayer, a última hora, ¿no?, de suspender concretamente hasta el próximo Congreso al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. ¿Cómo se dio la discusión? ¿En qué se basa esta medida?
Bueno, eso llegó por planteos a la mesa representativa de distintas filiales. Especialmente recuerdo una propuesta del Sindicato de Artes Gráficas, pero habían otras propuestas en ese sentido, en virtud de declaraciones, públicas que en cierta medida aparecían diferentes a resoluciones políticas y acciones del PIT-CNT, un conjunto de filiales planteó la suspensión de la participación del sindicato policial en la vida de la central y ubicar esta discusión en el organismo máximo del PCNT, que es el Congreso. Ese tema fue debatido en el día de ayer en la mesa representativa y por mayoría...
Estuvo dividida la discusión, ¿no? Por un voto,
bueno,
solo.
Efectivamente. Es más, si uno cuenta, digamos, las abstenciones más los votos en contra, en realidad quedó un voto más por aplicar esta resolución con respecto a un voto menos de que se manifestaban contrarios a esta propuesta y un conjunto de abstenciones. Es la decisión que se adoptó en el día de ayer.
¿Usted qué votó, Abdala?
No, la UNRA votó, yo fundamenté y la UNRA votó contraria, digamos, a esa posición.
¿Contraria?
Contraria.
Sí, claro, a suspender al sindicato policial. Eso no significa que no tengamos divergencias con los compañeros, pero naturalmente nosotros, cuando hay divergencias entre trabajadores, siempre nos parece que, digamos, hay que apelar a la conversación, hay que apelar a provocar síntesis, a que hayan movimientos, y mucho más, cuando se trata de, digamos, una organización sindical que actúa en un medio, que es un medio del mundo del trabajo, porque el policía es un trabajador, desde mi punto de vista, pero que no tiene la misma cultura sindical, colectiva, de lucha, digamos, que otras organizaciones, se podría decir, de la industria manufacturera, del comercio, del sistema financiero.
Sí, recordemos, los sindicatos policiales que hay son relativamente jóvenes, ¿no?, para lo que es la historia del movimiento sindical, y el sindicato de funcionarios policiales hace relativamente poco que se había incorporado al PCNT, ¿no?
Se pudieron construir en el proceso, digamos, de mayores libertades de organización que generaron los gobiernos de Frente Amplio. Pero hay que recordar, en la década de los 90 hubo una huelga policial bastante reprimida y castigada. Los trabajadores de la policía no tienen el mismo derecho a la huelga que el resto de los trabajadores, porque son trabajadores que armados, hay otra disciplina. Entonces también las formas que tiene el movimiento sindical de entender el modus operandi, la cultura, los procesos que se viven adentro de una entidad vertical, podríamos decir, con una cadena de mando importante. Cómo el movimiento sindical tiene que entender a sus trabajadores y cómo esos trabajadores tienen que entender al movimiento sindical es un proceso que, desde mi perspectiva, digamos, no se resuelve administrativamente. Es un proceso de cambio cultural y de transformación de la conciencia.
La decisión efectivamente generó polémica. A usted ahora le toca de alguna manera defender lo que no votó. ¿Cómo se siente con eso?
La decisión es la decisión actual de la dirección. Uh-huh. Eso es así. Eso no significa que algún gremio no plantee reconsiderar en una mesa.
¿Puede reconsiderarse? Sobre todo teniendo en cuenta esto que señalaba usted. ¿Por qué se dieron tantas abstenciones?
Y pienso porque tal vez en algunas filiales no hayan discutido el tema o había gente con dudas.
¿Pero lo sorprendió el planteo? O sea, que se debatiera en la mesa representativa de ayer, ¿no estaba previsto, no estaba en la agenda?
No, a mí no me sorprendió el planteo porque hace tiempo que hay planteos en este sentido, ¿no?
Pero así que usted considera que es posible que se reconsidere, que aparezca una postura de reconsideración.
Solamente con que una filial plantee reconsiderar esa decisión, la mesa representativa está... obligada, digamos, no a discutir el tema, sino a discutir si se reconsidera o no. Pero es una cuestión que siempre está abierta.
Patricia Rodríguez, la principal dirigente del sindicato, escribió ayer en Twitter que un sindicato sea suspendido por defender sus trabajadores que se demostró en la justicia su buen accionar, aludiendo, por ejemplo, a lo ocurrido en la Plaza Serén el año pasado, solo puede ser motivo de orgullo. Y demuestra que entendimos la verdadera esencia de lo que es ser un sindicato sin banderas políticas, sin ideologías que separen. ¿Cómo ve esa reacción?
Yo respeto mucho a Patricia y no se trata aquí de abrir una polémica pública, porque además en la labor que uno cumple de secretario general más bien tiene que coser, surcir, buscar puntos intermedios, pero sí quiero establecer una diferencia, digamos, si se entiende por banderas políticas el hecho de que el PCNT tenga una definición partidaria, partidista, el PCNT no tiene partido político. Pero si se entiende de que el PCNT no tenga definiciones políticas, es un gran error. En el propio estatuto del PCNT se establece de que la central obrera, además de luchar por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, lucha por un programa de desarrollo nacional y por una sociedad sin explotados ni explotadores. Entonces, eso es terrible definición ideológica. El movimiento sindical no es apolítico, es un actor político-social. No tiene partido, pero defiende el interés integral de la clase trabajadora. Entonces, no va a haber nunca un movimiento sindical en Uruguay al margen, digamos, del pensamiento filosófico y político, principalmente aquel que se reporte a la defensa de los trabajadores.
Queda abierto el tema, va a estar muy interesante el debate. Marcelo Abdala, secretario general del PCNT, le agradezco su participación esta mañana.
Un gusto, como siempre.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.